Hola, estás escuchando Ama tu Caos. Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 154. Aprender a parar para poder seguir. ¡Hola! Otro día más por aquí. Yo soy Aleisa Dacier, psicóloga online para Seguimos AleisaDacier.com. Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu caos. Bueno, hoy tenemos un tema y es un tema que me gusta bastante. Lo trabajo mucho en consulta, la importancia de aprender a parar para poder seguir. Y yo sé que la vida frenética que llevamos, el siempre hacer, nos cuesta bastante aprender a parar. Incluso creemos que parar es dejar de hacer cosas. Y cuando yo estoy parando o le estoy bajando el ritmo a mi vida frenética, yo estoy aprendiendo a escucharme, ser consciente de dónde estoy a nivel emocional y sobre todo cambiar un poquito la perspectiva de cómo estoy viendo la vida. Mayormente, cuando en consulta estamos trabajando temas de crisis existenciales, de darle otro sentido a nuestra vida, establecer objetivos y creemos que lo que tenemos que hacer es hacer más. Más, más y más. Y a veces no necesitamos hacer tanto. Yo siempre digo que las crisis existenciales es como ese parón que tú tanto necesitas para ser consciente de que, hey, ¿quieres seguir la vida como lo estabas viviendo o ya toca hacer cambios? Y yo sé, hacer cambios no es nada fácil. Lo sé, nada fácil. Pero a veces la vida te va a pedir que te detengas. A veces lo hace a través de una ruptura. A veces lo hace a través de un proceso emocional que no entiendes. A veces lo hace a través de tantas cosas. A veces la vida lleva tiempo diciéndote, hey, así no podemos vivir. Y creemos que somos robots, algo que siempre digo en consulta también. Y llega un día que tu cuerpo dice, uff, no puedo más. Aparece la ansiedad, aparece el insomnio, aparece migraña, aparece tantas cosas que a nivel emocional creemos que es algo puntual, pero es tu cuerpo diciéndote de hace muchísimo tiempo que tú tenías que haber parado o bajarle un poquito a ese nivel de autoexigencia que tú tienes contigo. Hay un tema que últimamente se repite mucho en consulta, agotamiento emocional. Y el tema de agotamiento emocional también habla de la etapa de vida que me encuentro, que me siento desconectada con todo, que no le encuentro sentido. Incluso tengo como que cambiar cosas o soltar cosas. Y reconocer que quizás lo que yo quería al principio no lo quiero ahora. Ese proyecto que yo tanto me había ilusionado lo estoy consiguiendo, pero me estoy desgastando a nivel emocional. Yo pensaba que ya estaba preparada para entrar a una relación y ahora que estoy en una relación que hay muchos conflictos, muchas cositas, me doy cuenta que no quiero eso, que yo estaba mejor sola. He cambiado de ciudad pensando que así iba a poder conseguir tal cosa. Pero es que me siento de una manera terrible. Y la verdad que no es lo que yo necesito. Y a veces creemos que hacer nos va a ayudar, ¿no? A tener claridad, a poder sostenernos, entender la situación que estamos viviendo. Y todos sabemos que parar es necesario. Pero creemos que también que cuando paramos no estamos haciendo nada o estamos retrocediendo. Y, no es así. ¿Por qué no cuesta tanto parar si a nivel emocional yo no estoy bien, si estoy pasando por un momento tan caótico, crisis, inestabilidad emocional, no me siento conectada con nada, nada me llena, me cuesta dejar de vivir en piloto automático, ¿por qué no hago ese stop? Claro, quizás no tengo las herramientas que se necesite para reconocer que ahora mismo tengo que ponerme límites. Límites sobre, hey, el estilo de vida que estás llevando, bájale, o sea, bájale un poco. Hay personas que tengo en consulta, creo que lo he compartido en otro episodio, que vienen porque creían que físicamente estaban pasando cosas en su vida y no lo asociaban a algo emocional. Al final, lo emocional es lo que siempre dejamos para el después. Si tengo migraña, yo sufro de migraña, tengo mi pastilla para ello. Si siento alguna dolencia física, vale, el primer día me preocupo, el segundo también, el tercer día ya voy al médico, aunque no me guste. Pero cuando se trata de temas emocionales, es como, bueno, ya pasará. Bueno, no es tan importante. El cuerpo habla. El cuerpo habla. Y aquellas cosas que vivimos evitando, ocultando y no queremos vernos cara a cara con ellos, el cuerpo lo va a manifestar de una manera. Y es imposible que tú te pases toda la vida huyendo de sentir, toda la vida evitando escucharte y poner en orden tu vida. Eso es imposible. Tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Muchas veces justificamos que no tenemos tiempo, que tengo que trabajar, que tengo la universidad, que tengo que estudiar, que tengo los niños, que mi economía, que mis problemas en casa con mi pareja. O sea, siempre es fuera. Y es cierto, sí, estamos ocupadas, tenemos muchas cosas pendientes por hacer, pero ¿dónde estoy yo? A veces hago esta pregunta en consulta y digo, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde estoy yo? Tan simple como detenerte 5 minutos. Que se escucha muy romántico, ¿no? 5 minutos para decir, hey, ¿dónde yo estoy a nivel emocional? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Preguntas que son como muy, ¿no? Abstractas, pero es como, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Cómo estoy donde yo me encuentro? ¿Cómo me hacen sentir? Si es una relación, un trabajo, amistades, ¿cómo estoy? En muchas ocasiones no paramos precisamente porque no queremos darnos cuenta del agujero que nos encontramos a nivel emocional. Es como cuando tú tienes una herida. Tú le pones una curita, no has visto la profundidad de esa herida, no has visto si necesita puntos, no has visto absolutamente nada. Sencillamente le pongo una curita porque así se va a cicatrizar más rápido. Así voy a evitar ver esa herida, incluso ver la sangre, ¿no? Si no me gusta. Y yo sé que no es nada fácil parar, porque parar significa sentir. Parar significa darle espacio a algunas emociones. Parar significa que no estoy bien. Y odiamos, ¿no? En algunas ocasiones, reconocer que no vamos a estar bien. Que yo no puedo estar bien. Incluso tengo en mente algo relacionado con no estoy bien. Más adelante sabrás de qué te estoy hablando. Pero qué bonito. Yo sé que no es nada fácil. No te voy a romantizarlo. A veces yo no quiero, no puedo darle espacio a la tristeza. A veces no quiero, pero otras veces digo, uff, qué bien sentir romperme. Esta semana en consulta alguien me decía, yo sé lo que tengo que hacer. Y eso es lo curioso, que sabemos lo que tenemos que hacer. Y era justamente sobre esto, el parar. Me decía ella, pero ¿qué? Parar significa llorar, significa romperme, significa sentir y reconocer que las cosas no están bien. Pero es que llorar desgasta. Y yo creo que también cuando relacionamos la tristeza como algo negativo, claro, la tristeza es negativa porque siempre es un turista que llega con malas noticias, ¿no? Pero cuando paramos y le hacemos espacio a algunas emociones, también soy consciente de mi situación emocional. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí, en mi cuerpo, en mi entorno, en mis relaciones? ¿Cuáles son los nuevos límites que tengo que poner? Para quizás significa, hey, vamos a poner límites. Hey, no tienes por qué afanarte tanto con hacer, conseguir. Yo una vez tuve en consulta una persona que venía porque había muchísima ansiedad. Y a veces creemos que la ansiedad es lo peligroso. Y yo siempre digo, mira, tú puedes tener ansiedad y no pasa nada. Pero si tú no eres consciente de qué hay detrás de esa ansiedad, la ansiedad aparece, desaparece, vuelve, se va, se instala, se queda. A veces viene pacíficamente y otras veces no. Hasta que yo no reconozca qué hay detrás, cuál es el detonante. Claro, no siempre queremos o podemos decir, venga, me siento y analizo qué hay detrás. Pero a veces tenemos que profundizar. Si yo estoy triste, la tristeza es una emoción. Y esa tristeza me está diciendo, hey, aquí está pasando algo. Vamos a ocuparnos de ello. Hey, ¿por qué estás triste? Y cuando estoy triste, ¿cómo me relaciono con la tristeza? ¿Cómo lo veo? ¿Como algo malo? ¿Como algo negativo? ¿Como algo que tengo que evitar de sentir? ¿Que tengo que huir de ello? Parar sin duda alguna nos ayuda, ¿no? A poder hacer como un reencuentro de un balance, ¿no? Un inventario de, hey, lo vivido hasta ahora. Yo recuerdo que hubieron momentos que a mí me daban unos bajones emocionales increíbles. Y cuando me daban esos bajones emocionales, yo comenzaba, venga, vamos a analizar qué está pasando. ¿Desde cuándo me estoy sintiendo así? Yo creo que lo bueno de ser psicóloga y estudiar y enviarles tareas a las chicas que tengo en consulta es que a veces también digo, Alessa, cuidadito, que aquí está pasando algo. ¿Cuál es el beneficio de parar? Porque de seguro te lo estarás preguntando. Y los seres humanos funcionamos así. Yo funciono así. La mayoría de las personas que conozco funcionamos así, ¿vale? Yo voy a parar porque voy a dejar de hacer tal cosa, pero ¿qué voy a ganar? ¿No? ¿Cuál es la recompensa? Claramente no vas a ver igual las dificultades que estás atravesando si no te das el permiso de parar. Parar disminuye nuestra carga emocional. Parar nos permite aclarar nuestra mente. Parar nos permite conectar con nuestros logros. Parar nos ayuda a integrar todo lo que hemos aprendido. Parar te permite ser más consciente de hacia dónde estás llevando tu vida. Parar es cuidarme. Y eso no debería ser negociable. Y parar no significa que todo va a estar en stop. No. Parar significa que me voy a tomar mi tiempo para mí. Mi tiempo para escucharme, mi tiempo para respetarme, mi tiempo para plantear qué es lo que yo quiero hacer con mi vida de ahora en adelante. Y parar también significa, yo no quiero seguir sintiéndome de la manera que me estoy sintiendo. Yo no quiero seguir sintiéndome agotada, que no llego a nada, que comienzo las cosas y no lo termino? Porque ahí está el conflicto. ¿Por qué no termino las cosas que comienzo? Porque voy saltando de una cosa a otra. Incluso no soy consciente de aquello nuevo que quiero hacer. Si lo que quiero hacer de verdad es algo que tiene un propósito, es algo que necesito, es algo que va a cambiar, mejorar la situación que yo me encuentro ahora mismo. Un ejercicio que puedes hacer es describir en una hoja qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, dónde estoy a nivel emocional. Las emociones, lo he dicho en otros episodios, son mensajeras, un GPS, y te permite situarte. Te permite conectar con el momento aquí presente y decir, uff, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Y qué cosas estoy haciendo? A lo mejor necesitas parar para dejar esa relación. A lo mejor necesitas parar para dejar ese trabajo. A lo mejor necesitas parar para coger fuerza, para comenzar a hacer cambios. A lo mejor necesitas parar para aprender a poner límites. Quizás necesitas parar para tener una relación más sana, bonita y placentera contigo misma. Quizás necesitas parar para ser consciente de las personas que tienes cerca. Y de la misma manera que agendamos vacaciones, escapadas con amigas, familiares o pareja, también deberíamos de hacerle espacio a parar para escucharme. Hay algo que últimamente me gusta y es tener conversaciones incómodas conmigo, ¿sí? Últimamente voy mucho al monte y cuando subo, que es mi terapia, o sea, yo me empujo para subir, pero cuando estoy allá arriba no quiero bajar y ahí tengo como una tranquilidad y comienzo a tener conversaciones incómodas conmigo. Conversaciones incómodas que tendría con mi pareja, que tendría con una amiga, con un familiar, con alguien que quiero, ¿no? Conversaciones donde, hey, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosas tienes que soltar? ¿Cómo estás en el lugar que te encuentras? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles los logros que estamos consiguiendo? ¿Qué pasaría si tomaras tal decisión? ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Qué pasaría si comenzaras a hacer tal cosa? Y son preguntas que me gusta tener conmigo. Y sobre todo, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo me detengo? Si comienzo a escucharme, si comienzo a entenderme. Y parar va a ser incómodo. Me llega a la cabeza otra chica que tengo en consulta, que vino porque su médico le había recomendado trabajarse la ansiedad. Físicamente estaba todo bien. Y cuando yo le mandaba los ejercicios, me decía, Alesa, es que yo quiero, pero es tan difícil. Y yo digo, claro que sí, que va a ser difícil, va a ser incómodo, no va a ser nada fácil. Me gusta mucho hacer como reflexiones relacionadas con, vamos a construir una casa. Por más dinero que tú tengas, una casa no se construye de la noche a la mañana. Bueno, estos programas que vemos en la televisión, ¿no? Que hacen casa en 24 horas. Pero tú sabes lo que te estoy diciendo. Parar va a ser incómodo. Claro que sí, como todo lo nuevo. La primera vez va a ser incómodo. La segunda vez también. La tercera vez también. La cuarta también. Hasta que eso se haga parte de mi estilo de vida. Parar es conectar con uno mismo. Y eso, yo sé que es difícil porque es darme el permiso de sentir y conectar con algunas emociones que no queremos sentir. ¿Cuál es la diferencia entre parar y huir? Mayormente creemos que parar es como no afrontar, ¿no?, la situación que estoy viviendo. Y a veces esto se convierte en una trampa. Huir de los problemas y los conflictos y alejarnos de ellos, ¿no?, a veces es sencillamente no darme el permiso de sentir, reconocer cómo yo estoy. Cuando estamos en momentos muy críticos, que no entendemos nada, que están sucediendo cosas, lo más razonable es parar. Eso debería ser lo más razonable para poder decidir y hacerlo desde un lugar de calma, desde un lugar de tranquilidad, desde un lugar donde estoy viendo mis opciones, que sí, que no. Y cuando huimos, no estamos parando. Huir significa, bueno, esto va a pasar, ¿no? De esto no me voy a ocupar. No estoy disponible. Ojito, que hay que estar disponible a nivel emocional para hacer cambios. Yo recuerdo una vez alguien en consulta que vino, estaba súper motivada, pero cuando comenzamos a sacar temas, me dijo, no puedo, emocionalmente no puedo. No puedo trabajar esto, ahora no. Y eso es respetable. O sea, cuando tú vas a terapia, tú no vas... Primero es tiempo y dinero, como digo yo a las personas que tengo en consulta. Vamos a aprovechar esto. Vamos a trabajar. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Es tiempo y dinero y un compromiso. Yo, por ejemplo, suelo enviar tareas. Tú no estás obligada a hacer esas tareas, pero te viene bien. Y sirve también para reflexionar, analizar dónde estoy, qué necesito. Ey, lo que hablamos en una hora, tú necesitas tiempo para procesar eso. Hay personas que me dicen, hoy no sé, pero hoy necesito tiempo para procesar todo lo que hemos hablado porque esta consulta me ha dado una paliza. Sí, es incómodo ir a terapia. Ir a terapia no es nada fácil. Y a veces cuando estamos en terapia también reconocemos eso, De vivir la vida como, más tranquila, más ligera, no tengo por qué correr tanto, nadie me está esperando. Aunque sí, vivimos en un mundo de hacer y hacer, muy competitivo, muy demostrar, buscar validez, buscar que nos reconozcan, que vean lo suficiente que somos, ¿no? Tienes que aprender a parar para poder seguir. Y tu cuerpo quizás te lo está diciendo, el insomnio te lo está diciendo, la depresión te lo está diciendo, el estado emocional que te encuentras te lo está diciendo. Paramos para hacernos presente en nuestra vida. Y parar es, mira, voy a dedicar un tiempo para nutrirme, cuidarme, escucharme, leerme, escribirme. Es algo que pasamos de por alto y nunca vamos a tener tiempo. Yo a veces digo, si el día tuviera 72 horas, 48, 50, 40, ¿qué haríamos? ¿De verdad creemos que lo vamos a aprovechar? Lo típico, no tengo tiempo y nunca lo vamos a tener porque quizás, ¿en qué cosas estoy canalizando toda mi energía? ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde estás tú? Esa es la gran pregunta que tienes que hacerte. ¿Dónde estás tú? Y parar también te invita a disfrutar de tus seres queridos. Priorizar otras cosas. Ojalá que te puedas dar el permiso de parar y entender que hacer más no significa que tú seas una persona productiva. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar por aquí. Espero que este episodio te sea de utilidad, que este mensaje te llegue de una manera que tú me ayudas a mí a que este espacio siga creciendo, es compartiendo este episodio u otro con alguna hermana, prima, amiga, compañera de trabajo, tu pareja, porque de seguro también tú necesitas parar, pero aquellas personas que tanto quieres también. De una manera que también ayudas a que este episodio siga creciendo es dejando una calificación. Déjale una puntuación bonita, por favor. Y luego de ello, si quieres hacer terapia, tengo agenda abierta para acompañarte. Muchas gracias por estar por aquí.